Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación, algunas llamaditas y comentarios de la hora anterior para ponernos a mano y arrancar con la segunda hora de programación en la Red Deportiva Notisistema. Obviamente hablaremos de la coronación, o mejor dicho, sí, la coronación del equipo tapatío en la Liga de Expansión y el pase que consigue el equipo Tigres a la gran final de la Liga MX.
Mauricio dice, Vázquez dice, ayer fue el partido del tapatío. Hay unos 4 o 5 jugadores que deberán estar en el primer equipo.
Sí, es que algunos ya están.
Y deberían bajar a unos jugadores que se creen estrellas y no dan gran resultado, como el Chicote, y es poco rendimiento.
Sí.
De hecho, hasta hay una imagen que aparece en el Twitter de Chivas, donde aparecen 3 jugadores en una habitación viendo el partido y muy emocionados. Y son 3 chavos que en el torneo pertenecieron al tapatío y que ahora están ya convocados al primer equipo.
Ahí está.
Y así es, algunos pueden subir en cualquier momento.
Y entre estos chavos, hay algunos que ya participan o ya estuvieron con el primer equipo, entre ellos Pérez Buquet, es uno de ellos.
El Tepa González,
que fue el que metió el gol, y al que le falta, y creo yo, no tarda mucho, sino es que de inmediato va a ser convocado ya al primer equipo, Juan Jesús Brígido, que fue el hombre importante en esta liguilla, sobre todo en la gran final para el conjunto del Guadalajara. Sí hay algunos elementos, y fíjate, por eso se me hace interesante lo que yo comentaba antes de ir a la pausa de las noticias, que hace 43 años, y no es información mía, sino una información que me mandó Lalo Corona, que a él le tocó cubrir esa serie, 43 años en la que el Morelia consiguió el ascenso, ese Morelia que ahora es el Mazatlán. Uh-huh. Hace 43 años consiguió el ascenso y lo consiguió jugando frente al tapatío.
Sí,
inclusive sí. Me envió la fotografía donde aparecen, entre otros, el Yayo de la Torre. O sea, Yayo de la Torre era juvenil, precisamente, sí. Y eran los tiempos del tapatío, y esa era la intención, y en aquellos tiempos así se utilizaba, de que el tapatío fuera el escalón, el semillero, para que después el equipo grande, el equipo titular de Chivas, tuviera de dónde surtirse, tuviera cantera, y entonces se cumplía con ese proceso. Por de ahí la importancia de aquella fotografía, de aquella final, pero estamos hablando de que hace 43 años.
Y que la perdió el Guadalajara.
La perdió, sí, el tapatío.
De hecho, durante la semana hablábamos de eso, y hablábamos de la última que había tenido en la época de Carlos Salcido, Johnny Magallón, el Maza Rodríguez, entre otros, ¿no?
Y con Juan Carlos Alfaro también. La Pájara Chávez, uh-huh, de entrenador.
Así es.
Muy bien, pues ahí entonces las cosas. Más comentarios y ya es todo lo que tenemos por ahí.
Fernando, licenciado. Rodríguez, qué bueno que existe el América, que es lo más cercano al Real Madrid. Muy bien por el niño Córdoba de Tigres. En cada partido mete gol y avanza el equipo. Mientras tanto, Vela se pierde en la mediocridad. Vela. Vela marcó gol también.
Oye, pero hablando de Sebastián, está convertido en jugadorazo, ¿eh? Con el equipo de Tigres ha llevado esta liguilla, pero de calle, por encima de Guiñac, por encima de cualquier otro que le pongan por ahí, ha estado muy bien Sebastián Córdoba, este jugador que no había brillado tanto desde que pasó de las Águilas allá a Tigres. Ajá. Hasta esta liguilla. Ahí está dando el ancho el jugador Sebastián Córdoba, con una gran, gran liguilla en el fútbol del máximo circuito del balompié nacional.
Y bueno, ya hablábamos hace, en la hora anterior, un poquito de resultados de lo internacional, pero vámonos con Jonathan Bravo hasta España, que se encuentra ya, pues, para que nos diga cómo fue el fin de semana para el título del Barcelona. El día de hoy, nueva derrota del Real Madrid, que lo baja al tercer lugar de la clasificación. Johnny Bravo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. En México, noches acá en la ciudad de Barcelona. Sí, un domingo, un fin de semana movidito acá en la ciudad. ¿Por qué? Porque el día de ayer se celebró prácticamente el título. Una celebración muy tranquila, ¿eh? Yo pensé que se celebraba mejor que en México y no. La realidad es que muy frío los jugadores. Lamentablemente se dio la derrota del Barcelona, un Barcelona en donde no jugó Xavi, en donde no jugó Pedri, en donde realmente Barcelona estaba muy tranquilo en el terreno de juego. La Real Sociedad buscaba puestos de Champions League y sacó una victoria de oro en de cara a conseguir la reclasificación o el boleto a esta tercera ronda de la Champions. Ya después del partido, Xavi estaba enojado porque no se ganó, pero los jugadores felices, se hizo por ahí un festejo con la afición, una afición muy contenta que realmente no le importó la derrota, pues ya eran canciones. Una previa que estuvimos ahí con la gente del Barcelona, con la que se deja llamar la hinchada estuvieron alentando, aventaron cohetes, cantaron en contra del Español, en contra del Real Madrid, sus típicos gritos de Visca Barça, Visca Cataluña, una ciudad que se cataloga por ser de Cataluña. Recordar ese tiempo en donde te querían independizar, realmente no quieren a los españoles, a pesar de que son de aquí, ellos se creen de Cataluña, de catalán, su otra lengua, de lo que hablan mucho acá. La realidad, una celebración muy tranquila, Martín, Manuel, en donde sí se levantó el trofeo, Busquets salió y todo el estadio se paró, 89,000 aficionados y un lleno repleto en el Camp Nou, en el estadio del Barcelona. ¿Por qué? Porque es su penúltimo encuentro. La próxima temporada estarán jugando en el Estadio Olímpico, el que fue en el 92 de los Juegos Olímpicos, ya que el Camp Nou va a ser remodelado, al parecer, por un año. Veremos cuánto tiempo se va a llevar a cabo, pero prácticamente este título 27 ayer se llevó de esa manera. El Barça celebró con su afición y ya a la espera de cerrar prácticamente la temporada, jugarán contra el equipo del Valladolid a media semana. Y fíjate que algo se dice muy raro: la gente y la prensa, más que nada la afición, estábamos platicando ayer con ellos, quieren que en Barcelona pierda a media semana el día martes contra el Valladolid. ¿Por qué? Porque si gana el Valladolid estaría, a pesar de la victoria del Español el día de hoy que se vivió en la zona de Cornellas, está dividido, la zona de Cornellas es un tipo como Tlaquepaque, como Tlajomulco, en donde hay pura gente del Español, muy raro el Barcelona, se vivió con muchos gritos, lo vimos por allá el encuentro, 2-1 que le ganaron al Rayo Vallecano, en donde el mexicano César Montes entró a cerrar el partido y se ponen a un punto del último, del equipo que se salva. Entonces ellos dicen que ojalá que el Barcelona pierda el día martes para que el Valladolid se pueda salvar. El Español tiene un cierre muy, muy difícil, que es el otro equipo de la ciudad. El día jueves, el día miércoles van con el Atlético de Madrid. El próximo domingo estarán contra el Valencia. Estaremos allá. Ya para el día de mañana salimos a hacer prácticas a la ciudad de Valencia. Vamos para allá. Estaremos el domingo viendo ese encuentro, Valencia contra el equipo del Español. Así que se viene un cierre muy complicado para el conjunto del Español. El Barcelona ya a la espera de cerrar temporada, tienen un partido después de la temporada, viajan a Japón a hacer un partido para cerrar ya su ciclo, de ahí se van de vacaciones para después en el mes de julio o finales de junio regresar y irse de pretemporada a los Estados Unidos, en donde 4 juegos ya están confirmados. Platicando un poquito de qué se vivió más, pudimos ver hoy un ratito del medio tiempo, por eso no pudimos estar a las 12 el juego del Real Madrid en uno de los restaurantes de aquí de la ciudad, un partido en donde el Valencia lo ganó y prácticamente le está diciendo adiós a la zona porcentual, prácticamente, si bien no matemáticamente, pero ya está del otro lado. Un Madrid que sigue con la polémica de Vinicius Junior, que se fue hoy expulsado, se dice que hubo un grito de racismo. La realidad es que sí tiró un golpe, pero complica mucho este tema. Un Madrid que es tercer lugar, prácticamente está en Champions, y el día miércoles estará enfrentando al Rayo Vallecano allá en la ciudad de Madrid. Otro de los partidos, de lo poquito que podemos decir, Manchester City se proclamó campeón el día de ayer, levantó un título más, el Arsenal perdió, así que el City está del otro lado. Invasión de campo de los aficionados, no se pudo celebrar en cancha, los jugadores corrieron al vestidor. Así que, compañeros, las ligas se van determinando poco a poco. Jugó el Ajax, ganó el PSV Eindhoven, perdió el Feyenoord, ganó con Santi Jiménez, que no pudo hacer gol para lo importante que es el goleo. Pero yo creo que lo más triste, a pesar de que hablamos el fin de semana pasado que se dieron los mexicanos, que hoy será el primer descenso del primer mexicano, el Elche empató el día de hoy y con esto automáticamente el Cremonense está en la segunda división. Johan Vázquez 2 años consecutivos, el año pasado con el Genoa, hoy defiende con el Cremonense y veremos qué pasa. Al día de ayer fue titular en la derrota, pero el primer descenso ya se dio. Se llama Johan Vázquez con el equipo del Cremonense y veremos qué pasa con el mexicano César Montes, si alcanzan a salvar la categoría o no. Otro de los partidos que se está llevando a cabo ahorita es el derbi de Sevilla. Sevilla y Betis empatan a 0 goles. Jesús Tecatito Corona se encuentra en la banca y Andrés Guardado también se encuentra en la banca. El Borussia Dortmund ganó 3-0, recupera la punta después de la sorprendente derrota de ayer del Bayern Múnich, 3-1 con el Leipzig. Está a 3 puntos el Dortmund de darle una vuelta histórica a la Bundesliga. Normalmente era dominada por el Bayern, pero necesita ganar el próximo fin de semana para que el Dortmund se proclame campeón. En otros resultados en donde hay mexicanos presente, el Napoli ganó, Chucky Lozano ya lo vimos, no está en la convocatoria de la selección, está lesionada, el Genk prácticamente está dejando ir el campeonato porque empató a 1 con el equipo del Unión y está a 3 puntos del líder, que es el Royal, y a falta de 2 partidos, se complica el tema. Gerardo Arquiaga fue titular. Compañeros, es parte de lo que se vive acá en Europa. La ciudad de Barcelona ya se vive, después de que se celebró, ya el tema de periodistas, de todo, es con el Español. ¿Qué pasa? ¿Se salva o no? Hoy muchos gritos festejaron este triunfo tan importante en campo del Rayo Vallecano, pero el calendario luce complicado. Dicen que ojalá que el Barcelona no quieren pensar mal en que se va a dejar ganar el próximo martes para poderlos descender. Ellos creen en la victoria y el próximo miércoles poderle ganar al Atlético de Madrid, al segundo lugar de la liga, y poder aspirar a algo y poder rescatar algo de Valencia la próxima semana, ya que el Valencia prácticamente va a estar salvado. Compañeros, es parte de lo que se vive, sí, vuelta importante en Alemania con lo del Bayern Múnich, increíble lo que pasó con el equipo del Manchester City, que hoy ganó 1-0 al Chelsea, pero es prácticamente la panorámica que se vive especialmente en la ciudad de Barcelona ayer con el festejo del conjunto blaugrana y también con el tema del mexicano, el Cachorro Montes, y su equipo, el Español, en la zona porcentual.
Sí, pende de un hilo seguramente su permanencia, y pues vamos a ver si logran lo que pareciera este milagro. ¿Algo más, Johnny?
No, nada más, ya por las tardes le estaremos dando un resumen, prácticamente le daremos un resumen de cómo están las ligas a falta de 1 o 2. El Paris Saint-Germain va ganando ahorita 2-0 al minuto 30, se encima o se encamina prácticamente a levantar el título, está a 6 puntos, va a quedar a 6 puntos del Lens en dado caso de que consiga la victoria. La diferencia de goles prácticamente son 16 goles, entonces ganando hoy el París, si bien matemáticamente, pero virtualmente ya es campeón, porque en 2 partidos necesita hacer 1 punto, así que Leo Messi seguramente terminará su trayectoria con el equipo del París, siendo campeón de la liga, nada más pudiendo conseguir la liga, pero ya por la tarde les traeremos una panorámica de cómo están las importantes ligas, tanto en descensos, como en campeonatos, como en puestos de Champions League, de cara a 15 días, 3 semanas de que finalice la temporada acá en Europa.
Perfecto, muy bien, pues ya te estaremos escuchando entonces por la tarde, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Jonathan Bravo. Fútbol internacional, las repercusiones y cómo van las cosas para los mexicanos. Llamaditas, antes de ir a la pausa comercial, por acá nos dice, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. ¿Cómo se va a jugar el campeón de campeones entre Tapatío y el Atlante? Se pregunta Genaro Romo Vital. Pues acuérdese usted que involucra al ganador del torneo anterior, que fue el Apertura, con el Clausura, hablando de la temporada futbolística. Y ya el que resulte ganador es el campeón de campeones, algo que en su momento lo consiguió, por ejemplo, el Tepatitlán, ¿verdad? Así las cosas. Buena tarde. ¿Qué necesidad de las autoridades de ahorcar prácticamente la ciudad con sus cierres viales? ¿No se ponen a pensar en las urgencias de ambulancias? Soy Miguel Ángel Mendoza. Miguel Mendoza, lo que nos comenta en relación a los cierres viales que tuvimos este domingo en gran parte de la ciudad.
Desconozco si afectó o no a una ambulancia en particular, pero pues esperemos que no, que una emergencia se haya atendido como debe de ser, ¿no?
Sí, y se supone que, y se mencionaba que aún así estaban abiertas las laterales, o sea, había forma, pero claro, de que se afecta la circulación, eso
sí,
es un hecho.
Sí, se afecta mucho.
Buenas tardes, Martín Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos y esperando la hora del partido y la hora de la comida con un caldo de res y acompañado con chile de molcajete, ¿gustan?
Sí.
Gracias, sí, ¿cómo no? Sí, definitivamente.
Ay, 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 un chile quebradito ahí. Señor Fernando Rodríguez, qué bueno que existe el América. Ya lo habíamos comentado, gracias.
Saludos desde Chetumal para o de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Muy respetable la opinión de don Gervasio, pero difiero de ella respecto a la comparación de las peleas de box, la de ayer y la del Canelo, también el rival cuenta. Felicidades al Tapatío por su campeonato y concuerdo con sus comentarios de ser el semillero del principal o del primer equipo. Soy Chiva y ojalá remontara, pero luce muy complicado. La esperanza muere al último. Saludos cordiales a todos los que hacen posible el programa y también a la colonia Seattle de Zapopan.
Manuel Rodríguez dice que también estén corredores ciclistas. Pues sí, quieren que les ayude el gobierno con millones de pesos. Bueno.
¿Cómo? Bueno, en fin. Entendí. Ahí bueno, está. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y regresar precisamente con el mundo del ciclismo de ayer y hoy y el comentario que todos los domingos nos presenta aquí con muy su particular estilo don Ramón García. Vamos a la pausa entonces y enseguida regresamos. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Recordando las líneas telefónicas en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38.
Nada más mencionar lo de Manuel que nos llamaba hace ratito, dice en tono de pregunta, ¿qué también están los corredores ciclistas que quieren el apoyo del gobierno con millones de pesos?
Estos no lo han solicitado. ¿Verdad?
No, pero los ciclistas para esta competencia de hoy no se requiere el apoyo.
Sí,
no sé a qué se refiere.
Estamos hablando de clavadistas y de otros deportistas de otras disciplinas que han solicitado apoyo económico y la CONADE no se los ha dado. Pero es otra a las gimnastas que antes eran nado sincronizado durante la semana, dando su punto de vista y un merequetengue que hay ahí que, bueno, ¿para qué le cuento? Y las autoridades muy en su papel, muy, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Que sigan así haciendo su escándalo, pero...
¿Pero autoridades federales?
Sí, federales.
Juan Ángel Tejeda, se requieren donadores de sangre B positivo para la paciente Luciana Mercado Tobar, internada en terapia intermedia, cama 4 en el hospital Ayala. Y aquí nos da sus datos. Ojalá que usted pueda colaborar, por favor. Muy bien.
Vámonos al mundo del ciclismo. Ya está listo Ramón García. Adelante, Luigi.
En Red Deportiva Notisistema... Ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, pues vámonos de inmediato hasta Juchipila, Zacatecas, donde está Ramón García con su comentario del día de hoy, este domingo, aquí en la Red Deportiva Notisistema. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Amigos, si me permiten saludar a Carlos Berumen, alma mater del Berumen Bike, del equipo, quien el pasado martes durante un entrenamiento en el circuito del Estadio Akron tuvieron una gravísima caída, de la cual afortunadamente ya se está recuperando. Ánimo, mi Berumen. Ay, amigos, antes de entrarle a lo que les he preparado, es obligatorio hablar del Giro de Italia y del Giro Guadalajara. El Giro de Italia, que lamentablemente no ha sido lo que se esperaba. Abandonos por demás dudosos, caídas al por mayor, lluvia en abundancia y hasta el momento dos etapas, la 7 y la 13, por todos esperadas por la alta montaña, pero recorridas con bastante prudencia, mucha cautela, ciclistas manejados por un diminuto chícharo como si fueran robots. En fin, a ver qué pasa en esta última semana, quedan dos etapas de alta montaña, a ver si los sueltan. Amigos, no les hablaré de hace mucho tiempo como lo fueron el circuito Zapopan, el Niño Héroes o por la Ávila Camacho. No, les recordaré solo uno y de no hace muchos años, organizado por Fomento Deportivo de la ciudad de Guadalajara, cuando su director era el licenciado Guadalupe Ledesma Ramírez, la salida frente a Palacio Municipal en la esquina de Catedral, 3 de la tarde, para no ocasionar muchas molestias de tráfico de la entonces más pequeña ciudad de Guadalajara. Avenida 16 de Septiembre, Vallarta, Federalismo y Jesús García. Una bolsa de premiación muy importante, toda por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, tan importante que reunía a los mejores ciclistas nacionales. En la locución llegaron a estar Nacho González, don Roberto Pérez García, Trino Fajardo, Rafael Vaca y hasta un servidor, entre muchos. Ah, pero descubrieron que el ciclismo, el deporte del pueblo, podía ser el cuerno de la abundancia. Y lo más triste es que uno de los primeros, y si no el primero, en poner esta moda fue el llamado mejor ciclista mexicano de todos los tiempos, Raúl Alcalá. Y salieron otros organizadores más audaces por doquier. Amigos, antes de ser ciclista, mi deber es ser analista y debo de ser veraz. ¿Es bueno o malo el giro? De seguro habrá divisionismo, porque tuve la oportunidad de ver ciclistas que conocieron el verdadero ciclismo competitivo, participando en él, pagando 1,000 pesos de inscripción, cuando en aquellos tiempos se les hacía caro pagar 5 pesos. Defendían los reglamentos. Hoy participaron hombres, damas, bicicletas sport, de montaña, hasta bicicletas dobles. Bueno, como evento bonito, pues puede pasar. Pero ¿y las molestias a la ciudadanía? Y recuerdo lo que Benito Juárez nos legó: el derecho al respeto ajeno es la paz. Y recuerdo otro de mi madre que me inculcó: no quieras para otro lo que no quieras para ti. Bueno, amigos, espero que de este gran evento emanen nuevas figuras que den lustre a Jalisco, como lo hicieron Ángeles Zapopan Romero, Rafael Vaca, La Pulgarías, Belmonte, Mercado y muchos otros. Pero vámonos, vámonos mejor a cosas mejores, que hoy les hablaré de un ciclista grande entre los grandes. Amigos, sin lugar a dudas, algo que me motivó a regresar con ustedes a la radio fue la muerte de un gran amigo ciclista, José Luis Castañeda, un hombre excepcional como ser humano. No fue bueno para el ciclismo, fue un extremadamente bueno, fino, talentoso y sobre todo muy humilde. José Luis Castañeda fue llamado al Reino de los Cielos un 15 de febrero del año 2023. Y había que decirles que uno de los más grandes ciclistas mexicanos ya no estaba con vida, que una terrible enfermedad nos lo había arrebatado. Cuando regresamos de los Juegos Panamericanos de 1971, no recuerdo que se hiciera notar, pero de seguro por ahí andaba escalando ese camino que lo llevaría a lo más grande del ciclismo mexicano. Antes de partir a la Olimpiada de Alemania del 72, se realizaron los campeonatos nacionales en Toluca, que aunque no participó, ahí comencé a escuchar el nombre de José Luis Castañeda, un chavalo de una hornada de jóvenes que venían sonando muy fuerte, nombres que marcarían toda una época. Estos chavos, conjugados con nombres como Francisco Javier Huerta, Ceferino Estrada, entre otros, formaron una época grande, una época dorada, como dijera Almadelia Rojas. Amigos, a Castañeda se le hicieron muchos reconocimientos. Uno muy bonito fue el que le realizara Visigallos de Héctor El Gallo Pérez en el circuito La Milla del Autódromo de la Ciudad Deportiva. Una ocasión le pedí a Pepe Castañeda me platicara algo de su vida. Eran tiempos que no era tan fácil comunicarte por teléfono. Las llamadas foráneas eran costosas. Y cuando platicábamos de recuerdos, los minutos volaban. Pero eso no importaba, porque después de platicar quedaba una dicha que se paladeaba por mucho tiempo. Así fue una plática que tuve con Pepe Castañeda, que tenía una mente prodigiosa. Se sabía anécdotas, historias, vidas de compañeros ciclistas de todos los tiempos. Aprendí mucho de Pepe. Y me dice Pepe Castañeda: hola amigo Ramón, con gusto les platico que nací al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Mi primera bicicleta la tuve a los 14 años, una turismera, previo a los Juegos Olímpicos del 68. Mi hermano Enrique me compra una bicicleta alemana marca Diamond en la tienda del Camarón Lozano, un regalo de cumpleaños en 1967. Yo nací un 29 de marzo de 1952. Mi hermano Enrique practicó varios deportes como el box y poco el ciclismo. Se fracturó la clavícula y no volvió. Viví muchos años cerca de la carretera federal a Cuernavaca y me gustó mucho el ciclismo al ver pasar a los ciclistas con las piernas llenas de aceite y verlos bajar como balas en la bajada. Mi sueño fue ser un Agustín Alcántara, un Radamés Treviño, una Pulgarías. Y viene la Olimpiada del 68 y qué padre ver esos ciclistas europeos. 1969, Eddy Merckx, mi ídolo. 1968, mis primeras carreras en el barrio. Las revistas francesas me motivaron. Amigos de Tlalpan me invitan a correr por el pedal y fibra en segunda categoría con Manuel Ruiz Sánchez, hijo. Ramón, soy el pequeño de cinco hermanos. Mi primer nacional fue en 1974 en Saltillo con la Ola Verde. Mi primera vuelta en 1972 la ganó Álvaro Pachón. Mis contrincantes, puros jaliscienses, Juan Martín, del Lago de Moreno, los becerros, Miguel y Felipe Rodríguez, que en paz descansen, mis queridos compadres. Mi pasión, el ciclismo colombiano. Corrí en Costa Rica, Cuba, Colombia. En 1975 mi director técnico fue Rafael Vaca. Mi gran debilidad, el descenso. Lo mío, la subida y las crono. Obtuve oro en 1975 en los Juegos Panamericanos de Ciclismo. El equipo fue Francisco Javier Huerta Franco, Seferino Estrada, Rodolfo Vitela y un servidor. Amigos, hasta aquí lo que me dijo Pepe Castañeda. Ahora yo le sigo con algo más. 1973 gana la tercera etapa en la Vuelta a Costa Rica. Queda sexto en la general. En 1974 gana la quinta etapa en la Vuelta a Cuba. Oro en los 100 kilómetros en el primer campeonato panamericano de ciclismo que se realizó en Cali, Colombia. 1976, tercero por equipos en la Vuelta a Cuba. Gana la segunda carrera transpeninsular, quedando segundo Francisco Javier Huerta, séptimo en la ruta en los campeonatos panamericanos en Táchira, Venezuela. En 1978 gana los 100 kilómetros contrarreloj por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia. El equipo estuvo formado por José Luis Castañeda, Rubén Camacho, José Lara y Ernesto Hernández. Nuevamente gana los 100 kilómetros por equipos en Santo Domingo, República Dominicana. Esta vez el equipo fue José Luis Castañeda, Rosendo Ramos, José Lara y Bernardo Coles. Y en la ruta queda Castañeda en séptimo lugar. El campeón fue Rodolfo Vitela. En 1980 queda quinto en la segunda etapa en la Transpeninsular y gana la novena etapa que fue de Mulegé a Loreto. Amigos, a la muerte de Agustín Alcántara, José Luis Castañeda dice adiós al ciclismo, pero no del todo. Tuvo la fortuna de correr los campeonatos nacionales en León, Guanajuato. Nos llamaron ahí los tres grandes viejos, Hilario Sánchez, José Luis Castañeda y un servidor, Ramón García. Amigos, Castañeda llegó a ser director técnico de selecciones nacionales. Y amigos, no me despido si no les cuento una carrera que significó mucho para Pepe. Fue en uno de esos regresos, ya tenía 36 años de edad, preparación, espera y oportunidad. De esas tres cualidades, precisó el ciclista de la poderosa escuadra Tubulares Especialísimo para conquistar el preciado galardón de la tercera carrera ciclista de la Ciudad de México, que el pasado domingo llegó a su fin en el milenario poblado de Milpalta, con una etapa cruel, masacrante, plena de emotividad y elevado grado de dificultad. Y José Luis Castañeda, el de los 36 años de edad, de las victorias en campeonatos panamericanos y centroamericanos, el más artístico y fino ciclista de nuestro país, nunca olvidará esa victoria que tenía asegurada Marco Antonio López y se la arrebató sorprendentemente con un suspiro, con un pedalazo, con el corazón y con un valioso segundo en su tiempo acumulado. Desde luego, para haber desarrollado ese trabajo debió prepararse con tiempo de antelación y esperó hasta el momento cumbre de la competencia, esto es, no se dejó ver en las etapas de los circuitos, en el autódromo y en la ciudad deportiva, en Coyoacán, ni en Tezozómoc. Tuvo la paciencia para analizar sus rivales y con varios de ellos hizo una fuga determinante en el circuito de Milpalta. La etapa se decidió en el último giro en la competencia, cuando Castañeda salió al frente del grupo de escapados y descontó el tiempo suficiente, un segundo, para lograr la corona más importante de la carrera ciclista en la Ciudad de México. Sí, amigos, Marco Antonio López salió a la última etapa a darlo todo, a despedazar a sus rivales, pero olvidó que su compañero en fuga, José Luis Castañeda, estaba a solo 23 segundos detrás de él en la clasificación general. Cuando terminó la competencia, Marco Antonio López estaba feliz, pensando que la victoria le pertenecía, inclusive se dejó felicitar por varias personas. Sin embargo, nunca llegó a imaginar que su arribo a la meta lo hizo con un retraso de 24 segundos. Amigos, qué carrera. un solo segundo, un segundo de oro, un segundo para la historia, una historia grande y hermosa que nos deja el gran amigo José Luis Castañeda. Un enorme abrazo a su señora esposa, doña Deyanira Rojas Salas, y a su hijo Vinicio. Y se fue Pepe, dejándonos una mueca de sonrisa, sonrisa inolvidable. Manuel Martín, pues ahí está esta bella historia de uno de los grandes ciclistas mexicanos que ya está en el reino de los cielos.
Perfecto, Ramón, pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Ya tienes aquí algunas llamaditas, ya les daremos lectura en su momento. Gracias y muy buenas tardes. Feliz domingo, Ramón.
Igualmente, Manuel. Hasta luego, Martín. Hasta luego, amigos.
Un abrazo, Ramón. Hasta luego.
Ramón García y el mundo del ciclismo.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Llamaditas, comentarios antes de ir a la información de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Por acá nos dice, saludos Martín Manuel, soy Emanuel Valdés, espero que el día de hoy Chivas pueda sacar un buen resultado y pueda pasar a la final. Ayer Monterrey perdió por sí mismo, la mejor defensa es el ataque y su técnico defendió el resultado hasta que Tigres lo sorprendió y ya no pudo. ¿Ustedes qué creen, que el América salga a jugar igual que el Monterrey? Yo lo dudo. Los escucho desde Colotlán, Jalisco, y recuerden, arriba las Chivas, lo que nos dice Emanuel Valdés.
Oye, un saludo muy especial a Oscar Delgado.
Estimado Oscar.
Da un tema de fútbol, pero me voy a ir por el otro primero. Dice, Leo Valadez acaba de cortar una oreja en las ventas de Madrid al tercero de la tarde. O sea, la corrida va a terminar lógicamente después de las dos, pero me da mucho gusto por el chamaco Leo Valadez de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que critica a la empresa Nuevo Progreso de Guadalajara, que porque trae puro torero que no sirve. Y así le dicen a veces, aquí hasta nos han llamado. Y mira, los que están triunfando en las ventas de Madrid son los que usted puede ver aquí en las fiestas de octubre, noviembre, o en la fiesta de aniversario. O sea, lo que pasó con Castella, por ejemplo, el fin de semana fue algo histórico, algo espectacular. La forma en la cual vibró con el sentimiento en la muleta y demás. Y ahora lo que hace este chamaco, ¿no? Leo Valadez.
Cortar una oreja
allá. Así es. Esto lo manda Oscar Delgado. Y dice, buenas tardes, señores. Si América juega como contra San Luis en el Azteca, le dará a Chivas una oportunidad de eliminarlos. Es hora de que Alexis y el Pocho den el do de pecho.
Sí, ya me había enviado el mensajito este Oscar, y entonces digo, yo veo muy difícil que el América juegue igual que contra San Luis, primero, porque creo yo que aprendió la lección, y segundo, es lo que yo pienso, y segundo, sabe el América perfectamente que está jugando el clásico y que no es el San Luis el que va a enfrentar. O sea, digo, son diferentes puntos de ver una misma realidad, y la cual se aclarará en el momento en el que empiecen a jugar los dos equipos, ver si Chivas trae ahora sí puntería, ver si sale en una situación totalmente diferente de que le salgan las cosas en el Estadio Azteca, o de si el América va a ser el amo y el señor del encuentro. Porque el obligado a ganar, y no solo a ganar, sino por diferencia de dos goles, es el Guadalajara. No sé hasta dónde esto pueda motivar o presionar más al equipo Guadalajara. Esa va a ser la gran diferencia. Depende de cómo maneje esto. Si Guadalajara lo ve como presión o si lo ve como motivación, y obviamente nos presenta un accionar diferente y sobre todo contundente en el ataque, Paunovic y las Chivas.
Exactamente. Eduardo Vázquez dice, me gustaría que el Guadalajara sacara la casta y dejara fuera el América.
A muchos.
Para callarle la boca a los atlistas que se creen americanistas, porque andan ardidos.
Yo creo que a muchos, aunque no le vayamos a Guadalajara, nos gustaría eso, porque nos hablaría de que Guadalajara daría un gran partido definitivo. Sí. O sea, necesita dar un gran juego para poder lograr su pase, y sería excelente para el espectáculo, y más aquí para la zona metropolitana de Guadalajara.
Y si no, que se muera de algo.
Sí, exactamente.
O sea, que dé un juegazo, pero que meta los tres goles y que al final, al 94, le metan el gol.
Sí,
no pasa
nada. Sí,
o sea, pero que se muera de algo. Sí,
exactamente. Buen día, ¿cómo a las nadadoras que me trae medallas al país no les dan apoyos para sus carreras deportivas, y a los millonarios como Checo Pérez sí les dan millones de pesos. Explíquenme, políticos viven en sus nubes, así está el país siempre. Bueno, pues no nos deja aquí su llamada. Bueno. Es José Hernández el que nos hace este comentario. Fíjate, José, es una perspectiva que se puede llevar a cabo, así como tú lo estás visualizando, y sin embargo
es válida.
De situaciones total y completamente muy, pero muy diferentes de realidades.
Sí, o sea, yo entiendo el tema, Manuel, porque imagínate, va a decir, a ver, ¿por qué no le ponen Viva México a los trajes de baño?
Ajá.
Y les dan un billetito.
Así es.
Yo entiendo esa parte. Bueno, para empezar, la lana es de Jalisco, ¿eh?
Ah, para la Checo, pero
los 25 y Jalisco sí apoya, en este caso, lo han dicho algunos atletas, ¿no?
Nuria, Dios.
En el caso de Nuria,
tiene
sí la apoya, le da una beca.
Sí, aquí a nivel estatal y los apoyos federales, y son competencias totalmente diferentes, sí. Estimado José Hernández, o sea, no sé cómo contar las peras y las manzanas como para aclararte el tema, pero son situaciones
diferentes.
Muy, muy diferentes. Dice por acá, hola, soy J.L. Franco. La dichosa socialización de la carrera ciclista se limita a subir a Facebook alguna otra red, pero no avisan en las calles con letreros como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Los oficiales gordis de vialidad solo se limitan a cerrar calles y ver el desastre que ocasionan. Los semáforos los funcionando igual que si el flujo vehicular estuviera normal, causando un trafical del demonio, dice J.L. Franco, nos comenta lo que a él le tocó vivir.
Sí, generalmente ese tipo de eventos pues causa el malestar, ¿no? Por todo lo que provoca en cuanto al caos vial. Antonio Valencia, saludos para todo. Reporto que en la zona de la Expo, mira, al respecto, hay mucho tráfico y no hay agentes viales.
Bueno, hola, Manems, Jesús Rojas Lucio, a Lady Topperware no le importa apoyar a las nadadoras artísticas, sí, hasta gana más que López Obrador y luego tiene la venia de este para hacer lo que le plazca en la CONADE, así que el mundo ruede, dice Jesús Rojas Lucio. Pues yo sí creo en un punto de vista muy personal, muy particular, que Ana Guevara, le dio totalmente la espalda a las deportistas, trae pleito casado ahí con 2-3 muy marcado, y o sea, se lo tomó muy personal y se olvidó de que ella también fue deportista y que lejos de defender a los y a las deportistas, Ana Guevara se ha encargado de así tajantemente, y ya dije que no, y es
mira,
no, y es no,
y,
pero
y lo otro
no,
es,
y punto.
Ella aceptó entrevistas únicamente con periodistas que tienen noticieros de información general y que son líderes de opinión. En este caso con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva y por ahí se me va otro. Hubo otro.
No sé, no, con Loret, no creo que haya aceptado con Loret.
No.
Las nadadoras
no, no creo. O sea, pero el caso es de que, y Pepe Cárdenas.
Ajá.
Y Pepe, por ejemplo, estaba checando yo una de las charlas, le dice, oye, aquí tengo a Nuria en el teléfono, ¿puedes platicar con ella? No.
Ahí está.
Esa es la mira, razón. Es que ella quiere
esa
que
es
le...
No.
Sí. Ok, y dice, bueno, Nuria, gracias, ¿me Nuria? Permites, Nuria, te agradezco mucho, quiero hablar con Ana. Gracias, Nuria, un abrazo y vámonos con...
Ahí está.
No.
Sí, o sea, es la actitud, es la forma, es recordarle a Ana, tú fuiste deportista. ¿Por qué esa cerrazón? ¿Por qué darle la espalda a las deportistas? ¿Por qué no tratar de entender? Mucha problemática viene también de la CONADE, no creo que es de ahorita. Viene de Alfredo Castillo también, el anterior presidente de la Comisión
Nacional. No, pero él es un director enorme, y a diferencia de Ana.
No, bueno, o sea, pero...
Y él no conocía nada del deporte.
Imagínate. También tuvo lo suyo y ciertas problemáticas, pero ahí a lo que voy es que Ana Guevara politizó este tema. Y a todos los que no, como es los de la cuarta T, a todos los que no están de acuerdo conmigo, eres un traidor, bla, 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 y todo lo demás. Entonces, pues no, muy mal lo de Ana Guevara, que dejó el ser deportista, ella pasó mucho por se olvidó completamente, y le dio la espalda a los deportistas, y le dio en la torre también a muchas cosas, ¿eh?
Exactamente.
Ahí están los números.
Y se aferra.
Por sí, y además, bueno, pues ella tiene su muy particular punto de vista. Luis Pérez, hoy sí vale la pena oír Metrópoli con las emotivas crónicas de Ramón García, felicidades a don Ramón y saludos a su hijo Monchito, dice Sergio González.
Oscar agrega,
Luis Pérez también.
Oscar agrega en torno al tema taurino, dice, Leo Valadez estuvo a punto de salir en hombros y abrir la puerta grande, su segundo toro se golpeó después del tercer par de banderillas después de haber lucido con el capote.
Hola amigos, Oscar Candelario Mandilón 435, les saluda con mucho gusto, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje, lo que no me gusta del fútbol en la actualidad es que después de marcar un gol se pierde demasiado tiempo en la celebración y hasta los jugadores de la banca ingresan al terreno de juego. La sanción a Ramírez fue muy buena. Gracias, dice Oscar Candelario.
Daniel González, dos cosas buenas de que Monterrey no llegó a la final. Uno, no tendremos una final aburrida. Dos, si Chivas hace la hazaña y le gana a América, la final sería aquí en Guadalajara.
Así es, se repetiría exactamente igual que el último título que consiguió el Guadalajara. No hace falta conocer de ciclismo con las historias de este señor, se te hincha la piel, nos dice por acá David Vázquez, quien desea buen día para todos y que los Celtics de Boston creen que puedan remontar. La otra serie parece estar definida, Denver. Saludos, dice David Vázquez, le gusta obviamente los comentarios de Ramón García.
Arturo Alonso, ¿cuánto gana Checo? ¿Cuánto gana Nuria? No se puede comparar, Arturo,
son
no
cosas
se puede
totalmente
comparar.
Diferente. Y es más,
son deportes totalmente distintos.
El deporte de Checo Pérez es profesional y el de Nuria no, por ejemplo. Y ha cambiado mucho esto del, antes era inclusive hasta el nombre, se le cambió nado sincronizado y ahora es nado artístico. Y hay muchos cambios, pero aquí la principal problemática viene de que el presidente, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, está desconocido por la Federación Internacional, trae un problemón ahí legal, y la Federación Internacional desconoció todo lo relacionado a la natación mexicana si no era avalado, llevado a cabo por un consejo de reestructuración. O sea, está esto más enredado.
Pero aquí el tema es que parece que Ana Guevara defiende, protege a
este que además tiene nombre y apellido de ruso, ¿verdad? Aunque obviamente pues es
Todorov.
Kirill Todorov.
Todorov.
Uh-huh. Y está acusado de peculado y porque
involucró. ¿Transatop o cómo se llama?
No, licenciado. En fin, ahí está. Buenas tardes, Martín Manuel, aquí escuchándolos como todos los días. Soy Paulino Pérez, ojalá y ganen mis Chivas. Saludos desde Las Agujas, aquí trabajando en la Espiga de Oro. Saludos.
Saludos.
Pues, de esa panadería nomás los olores.
No llega nada, ni un cornillo, ni nada.
¿Qué pues, Paulino? Saludos a Las Agujas. Pues no. Hola, buenas tardes. Mónica Ruiz Ramírez, servidora. Qué gusto escuchar nuevamente al señor Don Ramón. Creí que era una grabación antigua. Saludos y bendiciones para todos. Feliz domingo. Mónica ya tiene varios domingos con nosotros. Ya tiene tiempecito aquí que regresó Ramón. Sus ocupaciones le permitieron. Él tenía muchas ganas, se dieron las cosas y ya está de regreso con nosotros. Y sus comentarios, que a mucha gente le gusta mucho, y su estilo inconfundible y con el conocimiento que él tiene, lo cual le agradecemos a Ramón y le enviamos un saludo a todas las personas que luego nos ponen por ahí que les gusta mucho este tema.
Es correcto.
Muy bien, tenemos pausa, nos vamos ya de corrido, mi estimado. Vamos a ir a la pausa y regresando escuchamos a Víctor Manuel Bucetich, donde reconoce mea culpa. A lo mejor nos faltó ser más atrevidos, a lo mejor.
Exactamente.
Si quedó más claro que el agua que nos surte el Ciapa. Dicen que el que juega a no perder termina perdiendo. Y además también escucharemos parte del ambiente de la serenata que le llevaron los aficionados del Guadalajara, ya en la capital del país, a Chivas, previo al juego del día de hoy, de vuelta de semifinales, América frente a Chivas, Chivas frente a América. Pausa, regresamos con la parte final de la red de... Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Pues qué serie tan aburrida la que brindaron en las semifinales Monterrey y Tigres. Tigres y Monterrey en la ida empataron a un gol. Un partido que no fue tan lucidor como se hubiera querido. Y ayer, hasta el minuto 75, trabado ahí en el medio campo, trabado hasta que llega un gol de el defensa Héctor Moreno y que después lo anula el VAR. Parecía que Monterrey se salía con la suya, y es que parecía el juego de ajedrez o matemático, así que uno movía una pieza, el otro otra. Robert Dante Siboldi echó todo lo que tenía, la carne al asador, cambió ya posiciones y todos los atacantes que tenía los tiró al terreno de juego, y Vucetich defendiendo, y él creía que esto le iba a ayudar o a llevar a la orilla, y bueno, por ese fuera de lugar o por el gol que se anula en fuera de lugar, finalmente en la jugada posterior a esa jugada, digamos en el contrarremate, aunque no fue tal, porque saque de banda, viene una serie de toques y luego ya se va Sebastián Córdoba con excelente remate, define para el 1-0 y párele de contar. Fue la historia de este juego de vuelta, parecía en determinados momentos que la gente, sobre todo el 75, la del Monterrey, se emocionó de más porque dijeron, este arroz ya se coció, ya estamos en
los. Sí, exactamente. Oye, ¿sabes qué es lo peor para Buse? Que parece que no va a seguir, porque al final en la conferencia de prensa, ya escucharemos en el noticiero, el presidente Noriega,
sí,
dice Noriega, que pues que quieren cambiar algo del equipo.
No, es que te tienes que morir de algo, o sea, esto es lo que yo, inclusive yo anoche ponía por ahí en el Twitter, es inconcebible que Víctor Manuel Bucetich a estas alturas de su carrera no logre todavía poner, o sea, donde hay que ponerle un poquito más de pimienta, ponérselo, y sea tan frío, tan calculador, tan, esto nos va a alcanzar, y aquí con el Guadalajara ya tenemos la experiencia, él entregó la serie, desde mi punto de vista, a León. Cuando Chivas había batallado mucho para llegar a la liguilla por el título, el planteamiento de Víctor Manuel Bucetich en aquella liguilla contra León se le entregó prácticamente y Chivas fue eliminado.
Exacto.
Y entonces ahora digo que ya hubieras tenido un poquito de experiencia, y es sobre todo por el plantel que tiene Monterrey. O sea, que con este plantel, con los jugadores
era
que
para
tienes,
más,
es
era para más.
Muchísimo más, y no simplemente estar buscando no perder, no, atrévete a un poquito más. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que comentó el técnico de los Rayados, Víctor Manuel Bucetich, que entre otras cosas reconoce, pues a lo mejor sí, nos faltó hacer
poquito más. No, sí, le faltó muchísimo.
No, un poquito.
Y yo pongo acá Siboldi ahorita, ¿le parece?
Ah, me parece muy bien. Aquí está entonces Víctor Manuel Bucetich, técnico del Monterrey, luego de su eliminación. Aquí lo escuchamos.
Sabemos que esto iba a ser así, no era la intención desde un principio, buscamos a lo mejor y nos faltó ese atrevimiento, pero sabíamos que era solo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos que podría lograrlo, digo. Entonces creo que en ese aspecto todos somos responsables, ¿no? El principal responsable en este caso soy yo.
Aaron, para Canal 6, por favor.
¿Qué tal, profe? Aaron Hernández, de Canal 6 Deportes. ¿Esta eliminación la calificaría como de las derrotas más dolorosas, tanto a nivel del club como también a nivel profesional, es decir, en su carrera como técnico?
Sí, para mí es muy dolorosa y me sumo lo que es al momento que tiene la afición. O sea, creo que es algo que nos duele muchísimo y bueno, creo que hay que seguir para adelante. Sabemos que nos cuesta mucho, pero esto es parte a lo mejor del juego.
Ahí está Víctor Manuel Bucetich, pues reconociendo que a lo mejor le faltó un poquito, no un poquito, un mucho. Haga de cuenta que usted trae un carrazo de esos último modelo deportivo y no lo sube de segunda, porque dice, no, pues así voy bien.
Exacto.
En segunda, aunque el carro vaya pujando ya porque va forzando la máquina, con todo el plantel que tiene Víctor Manuel Bucetich, era para haber salido a buscar la serie contra Santos, la serie contra Tigres y ganar por goleada, pero no lo hizo, y creo que en el pecado lleva la penitencia. Y efectivamente en esa misma conferencia estuvo el Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, y pues yo no sé, digo, está el mérito de que tuviste al equipo Rayado, sí, ahí en el primer lugar desde mucho antes, fue el mejor equipo, pero esto creo yo que exhibe más los errores o el planteamiento o la forma en la que cerró Monterrey, porque es eliminado frente al archirrival clásico norteño, tienes todo para lucirte, y escuchamos la mentalidad de Víctor, pero como nos decía Oscar, chango viejo no prende turco nuevo, punto.
Maroma
no
nueva.
A poner y no va a modificarlo.
Y vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, que llegó de bombero, y mire usted, ya los tiene en la final a los Tigres.
Ya desde la serie casi, anterior contra Toluca, licenciado, llegó allá a la serie de la Bombonera. Y
metió un gol
eliminado.
Al revés.
Estaba prácticamente.
No. Tigres llegó goleando a Toluca.
Ya llevaba la victoria a su favor, y allá Toluca le dio un susto.
Lo alcanzó.
Porque lo empató. Y ya después Tigres sí logró colarse.
Perfecto. Lo escuchamos.
Adelante.
Me siento muy feliz por los muchachos, porque lograron lo que se habían propuesto al inicio del torneo. Estoy feliz por estar en mi casa, estoy muy orgulloso de estar en este equipo, de tener estos jugadores que hoy pusieron lo que había que poner, y ya sabemos todos, mucho carácter, mucha personalidad, mucha entrega y los deseos de querer seguir avanzando.
Bueno, hay problemas con el botón por allá, mi estimado Luigi.
Estoy feliz por el apoyo de mi familia.
Pero es Robert Dante Siboldi que habla, y bueno, lo primero que hace es agradecerle a la familia, a la esposa, porque ayer cumplió años de casado.
Imagínate. Ay, ay, ay.
Entonces,
pues Qué regalote, ¿verdad? Bueno, pues ahí le vamos a dejar entonces, porque eso ocurrió en esta semifinal. Entonces, Tigres califica con un global de 2-1. El otro finalista, ¿quién va a ser? El otro finalista se define el día de hoy, recordando que Chivas llega con desventaja de 1-0 frente a las Águilas del América. Hoy el encuentro a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Azteca, y ayer serenata para los dos equipos. Vamos por el lado de los rojiblancos, así estuvo de movidita la tarde-noche, porque le llevaron serenata al rebaño los seguidores rojiblancos allá en la capital del país. Esta fue parte del ambiente que se tuvo en las afueras del hotel de concentración del rebaño.
Venga.
Pues ahí está, inclusive cuando salen algunos de los jugadores a dar las gracias a la afición rojiblanca entonces, que se hizo presente ahí en las afueras del hotel de concentración. Todo esto va a quedar de lado cuando hoy a las 20:00 entonces se dé el silbatazo inicial para el juego de vuelta. Víctor Cáceres, ¿verdad?
Sí,
es el árbitro central para el duelo que se va a realizar en el Estadio Azteca de la capital del país, y donde pues es muy simple el panorama. Chivas obligado a ganar por 2 goles de diferencia con cualquier marcador.
Oye, una disculpa para Maite, apenas veo su mensaje, te ofrezco una disculpa, fue mi error, mi estimada Maite. ¿Creen que con las erupciones del Popocatépetl afecta el partido el día de hoy? Pues parece que no, va a estar todo bien, ¿verdad?
Ayer, bueno, saludos, ayer Maite. Se había dicho, porque inclusive estuvo el aeropuerto, usted ya lo sabe, muchas horas cerrado, y que por el comportamiento del Popo desde el viernes había esa posibilidad. Sin embargo, ya en el transcurso de las horas se normalizó todo, y creo yo que no. O hasta estas horas no tenemos información en torno a esto. Ya nos vamos, el tiempo se nos termina. Gracias, buenas tardes, pásela bien, feliz domingo. Adiós.